radio. Mucho se ha hablado de fracking, es una palabra nueva para los colombianos. En los últimos 5 o 6 años específicamente se ha venido hablando más de fracking, y los movimientos ambientalistas pues han sentado una posición y han dicho no queremos fracking en Colombia, mientras que el sector petrolero ha dicho por qué no le damos una oportunidad a un fracking bien hecho, a lo que ellos llaman un fracking responsable. Pues por fin el Congreso de Colombia, y digo por fin porque ya había habido discusiones en el Congreso de la República, dio vía libre al fracking a través de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado la semana pasada. De esta manera, el Ministerio de Minas y Energía otorgará permisos para proyectos piloto de fracking previa recomendación de una comisión de expertos. Y todo esto a pesar de lo que dijo el presidente Iván Duque en campaña, que en su gobierno no habría fracking. Escuchémoslo.
Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
En Colombia no se hará fracking. Acertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país. Se descachó el Congreso, como dicen los ambientalistas y las personas expertas en la materia, algunas. Lo que vamos a debatir esta noche con dos expertos del tema. Don Alejandro Cabezas, como siempre, me encanta saludarlo aquí en Partida W. Buenas noches, ¿cómo está?
Juan, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, a los asociados de ACIPET, a todas las personas que trabajan en esta industria, a la comunidad, y pues qué bueno estar aquí otra vez.
Ingeniero de petróleos, especialista en gerencia de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander. Ha trabajado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el área de contratos, en exploración y producción. Actualmente director técnico en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Me imagino que felices con la aprobación de estos proyectos piloto en el Plan Nacional de Desarrollo.
No, creo que la palabra no es felicidad. Tenemos que asumir un compromiso moderado respecto a lo que se viene y tenemos que ser responsables con esta gran oportunidad que
pero también teniendo. Destaparon una botella de champaña cuando se aprobó, me imagino, ¿no?
Claro,
uno celebra las cosas por las que lucha, ¿no? Gracias por estar aquí en Partida W. Don Alejandro, su contraparte es don Carlos Andrés Santiago. ¿Cómo me le va, Carlos Andrés? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, por estar acá en Partida W en esta fría noche en Bogotá.
Mucho frío, ¿no?
Sí, está bastante.
Pero el día calientico.
Sí, sí, sí.
Carlos Andrés hace parte del equipo de coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking, plataforma que articula a más de 120 organizaciones de todo el país. Es integrante de la Corporación Defensa del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, organización que se opone al fracking en San Martín Cesar. Y usted es muy triste, me imagino, Carlos Andrés.
No, también moderado. Creo que no, el titular un poco de que se le dio vía libre y se aprobó el fracking no es tan cierto. Lo que se dio viabilidad es en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita lo hablaremos un poco más. Hay una decisión del Consejo de Estado y como dice el dicho, falta pelo pa' moña.
9:04, que comience el debate. Comienzo con usted, don Carlos Andrés Santiago. ¿Acertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país?
Sin duda fue desacertado, Juan Pablo. Es desacertado ver cómo el Congreso de la República, que se supone la Cámara de Representantes, que se supone está ahí para representar los intereses de los colombianos y de muchos colombianos que se han opuesto, la ciudadanía, hoy hay un gran consenso ciudadano de que el fracking es una técnica nociva, de que no se puede realizar. Basta ver simplemente cómo está la discusión en redes sociales. Hay una evidencia científica clara, concluyente, que habla de los riesgos y los impactos de esta técnica. Hay un proyecto de ley en discusión en la Comisión Quinta. Y bueno, el argumento de parte del Congreso de quienes votaron es que se dé la discusión en el marco de la Comisión Quinta del proyecto de ley de prohibición de fracking, pero nosotros desde la Alianza seguimos aquí firmes dando la discusión y dando los argumentos de por qué definitivamente se debe aplicar el principio de precaución y prohibir esta técnica.
¿Qué dice don Alejandro Cabezas Duque? ¿Acertó o desacertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país?
Tenemos varios contextos al respecto, ¿no? Yo pienso, desde mi punto de vista, es que le apostamos a la autosuficiencia energética. Si tenemos autosuficiencia energética, tenemos impuestos, tenemos renta petrolera y tenemos viabilidad para todos los proyectos que tenemos a futuro de inversión, no solo de social, sino económica y de progreso para el país. pienso que desde el punto de vista de la autosuficiencia energética tenemos que empezar a hacer un trabajo, y se empezó a hacer desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo.
Autosuficiencia energética, ahí pongo ese primer tema, don Carlos Andrés.
Sin duda alguna, este es un tema de toda la discusión, sí, y también de la discusión de qué está pasando en el mundo hoy, Juan Pablo.
¿Necesitamos el fracking para ser autosuficientes energéticamente?
No, primero, el candidato Iván Duque, en sus intervenciones, siempre que el candidato Iván Duque hablaba de fracking, decía no al fracking, y decía tenemos suficientes reservas convencionales en las que donde podemos seguir explorando, que podemos seguir explotando, y no se hace necesario implementar el fracking en el gobierno en el que yo voy a presidir. Antes, cuando estaba como candidato, ahora pues claramente los intereses han sido, está incumpliendo su promesa de campaña, está diciendo algo diferente, pero para la autosuficiencia también debemos hablar de otra discusión que se da en el mundo, y es la discusión de la transición energética. Hoy estamos viendo cómo las sociedades más avanzadas, principalmente en Europa, uno va y tiene la posibilidad de conversar y de conocer las experiencias que se están dando allá, y sin duda alguna le están apostando a un modelo diferente que se basa en las energías renovables, en las energías limpias, en contraposición de lo que venimos haciendo en Colombia, que es profundizando la extracción de los combustibles fósiles.
¿Es eso lo que estamos haciendo en Colombia, profundizando la extracción de los combustibles fósiles?
Yo lo que pienso es, y como se ha hecho en Europa y en otros países, si ustedes lo ven, en este momento lo que era antes Statoil, que es Equinor, la empresa que ha trabajado muchísimo en Noruega y es una estatal, usó los hidrocarburos como palanca de valor para utilizar el desarrollo de las energías alternativas. Yo pienso que nosotros debemos entrar en esa línea, usar los hidrocarburos como palanca de valor para empezar a dar un impulso energético. Inclusive, pues, si ustedes lo pueden ver, ya Ecopetrol está en esa línea, está invirtiendo en energía solar y en energía eléctrica. Y este es un proceso que es largo, ¿sí? Pero no nos podemos negar que los hidrocarburos generan los ingresos para el país que nos pueden impulsar a hacer ese proceso. Ser sostenibles, podernos ir hacia una línea en la cual la palanca de valor son los hidrocarburos.
Fracking como palanca de valor para las energías limpias, ¿usted cómo lo ve,
no,
Carlos Andrés?
No, sin duda es desacertado. El panel del IPCC, ya, de Naciones Unidas, cuando nos está hablando de la discusión de cambio climático, nos está diciendo las dos terceras partes de los combustibles fósiles que hoy están en el subsuelo deben quedar ahí si no queremos superar los 1.5 grados, que es la meta máxima de la que podríamos llegar para que no hayan consecuencias catastróficas en la humanidad. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que definitivamente seguir apostándole cuando, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la discusión económica? Y ahorita podemos ahondar ahí un poco, pero ¿qué pasa en Colombia cuando se le apuesta a que gran parte del PIB y de las exportaciones provengan de los combustibles fósiles y, por ejemplo, se abandonan otros sectores como el sector industrial, el sector agrícola u otros, o el sector de servicios, que generan aún muchísimo más empleo que lo que está generando hoy la industria petrolera? Entonces, definitivamente no es un buen argumento este decir que se utilice el fracking para apalancar la transición.
Carlos, respecto a eso sí tengo algo que decir, y es muy importante, y es algo. Gracias al fracking que estamos produciendo gas, se ha disminuido en un 21% las emisiones de CO2. ¿Por qué? Sencillo. Porque el gas que estamos produciendo lo está desplazando al carbón. El carbón es mucho más contaminante que el gas. ¿Y de dónde proviene ese gas? Del fracking. Entonces, es la primera línea del trabajo, es el primer trabajo del proceso. Y vuelvo a mi línea de palanca de valor. Nosotros podemos y debemos usar los hidrocarburos para adquirir el dinero, adquirir la fuerza monetaria, para impulsar todas las líneas, la industrial, el campo, las energías alternativas. Yo pienso y soy un convencido de que bien hecho, bien estudiado y bien aplicado, el fracking es una oportunidad impresionante para nuestro país.
¿Se puede hacer un fracking bien hecho, como dice Alejandro?
No, no es posible, definitivamente.
¿Por qué no?
El fracking responsable, la evidencia científica, cuando uno empieza a documentar y a ver lo que se ha producido en materia científica, de investigación académica en las principales universidades, institutos en el mundo, lo que encuentra es que hay unos riesgos y unos impactos claramente documentados al agua, a la salud, al cambio climático, en la generación de sismicidad y en otros aspectos que definitivamente la sociedad colombiana no debe estar dispuesta a asumir. Y aquí también un mensaje frente a este tema del cambio climático y la transición energética, y es que si bien el fracking en Estados Unidos ha disminuido las emisiones de CO2, dos profesores muy reconocidos de la Universidad de Cornell, el profesor Antonin Graf y el profesor Howard, han demostrado cómo con el fracking han aumentado las emisiones de metano. El metano es un gas que tiene un efecto de calentamiento a 20 años 84, 86 veces mayor que el CO2, lo que quiere decir que estamos disminuyendo el CO2, pero aumentamos el metano, y esto en la suma y resta, en definitivamente, lo que está haciendo es yendo hacia atrás y siendo un retroceso en materia de calentamiento del planeta.
Disminuimos CO2, pero aumentamos metano.
Bueno, respecto a eso, podemos discutirlo.
¿Es la cura que la enfermedad de pronto, no?
No, definitivamente no, porque el metano es una línea de trabajo de gas que podemos usar para generar energía. Yo tengo mi discusión respecto a ese asunto de los estudios, porque me tomé la libertad de revisar bibliográficamente la página de Colombia Libre de Fracking, y tenemos documentos que datan de 2004 hasta 2008. Tienen una desactualización prácticamente de 11 años. Lo importante y lo que invito a las personas es que leamos sobre la actualidad. Hemos avanzado muchísimo.
¿Están desactualizados ustedes, Carlos Andrés, en su página web y en sus estudios?
No, una cosa es lo que pueda estar montado en la página web. Otra cosa es que la Contraloría General de la República sacó ahorita hace un mes y una semana, publicó los resultados de un trabajo de investigación de un año, y lo que terminan concluyendo es lo que la Contraloría ya venía diciendo desde el año 2012, que reiteró en el 2014, que volvió a reiterar en el 2016. Hacen un análisis juicioso, muy riguroso, un equipo de técnicos y demás, y producción científica es lo que abunda. Un dato, hace 8 meses tal vez salió una investigación de la Universidad Metodista del Sur de Texas donde habla de un aumento del 770% del agua que se está utilizando para inyectar, de la cantidad de agua que se está usando en algunas regiones en Texas, en algunas de las cuencas, para hacer fracking. Y así como esas, hay otras investigaciones que están saliendo cada mes, cada 2 meses, que hablan sobre los impactos. Entonces, puede ser, acepto el consejo de que se actualicen las investigaciones que están en la página web, pero sin duda alguna evidencia científica es lo que hay y lo que cada rato está saliendo en las revistas indexadas y en otros medios.
Evidencia científica hay de este lado, según Carlos Andrés. ¿Hay evidencia científica del lado suyo, don Alejandro?
Claro que hay, inclusive hay, yo les refuté hace unos 6-8 meses algo que todavía estoy esperando respuesta, y por ejemplo aquí me permito...
¿Le quiere leerlo otra vez preguntar, o le quiere preguntar a Carlos Andrés?
Le quiero preguntar de nuevo.
A ver,
dice, okay. Dice en
ya,
un estudio
ya
que
ya le había hecho una pregunta a Carlos Andrés.
Sí, ya.
Adelante.
El documento menciona que se inició con una recolección de 1000 estudios, en los cuales 109 fueron considerados relevantes y finalmente solo 7 de ellos fueron altamente relevantes, dada la fortaleza de la evidencia. Esto muestra que representa un 0.7% de estudios que hablan puntualmente sobre fracking y afectaciones de la salud. Estudios que finalmente no son concluyentes y requieren mayor evaluación. Esto fue de algo que ustedes publicaron, que decía que una revisión que ustedes habían dicho, 1000 estudios demostraban que el fracking era dañino. Y aquí en el mismo documento lo dice, y de lo acabo de leer, solo el 0.7% cumple con lo que ustedes dicen, o sea que no son 1000. Son 7.
No, en materia de salud pública, la discusión, hay dos formas de que uno puede dar este debate. Uno puede dar el debate de nexo causal y decir cuál es la causa que está produciendo efecto, y otro que en materia de salud pública, en materia epidemiológica, es suficiente para concluir y para tomar decisiones. En Estados Unidos se han tomado decisiones, por ejemplo, para retirar medicamentos sobre la base de la asociación positiva de un problema de salud de una comunidad con la exposición a un elemento, a un químico, a un medicamento, demás. Y lo que dice efectivamente el compañero de ACIPED es que, claro, en términos de causalidad, las investigaciones lo que dicen es hay que avanzar y hay que documentar más para saber qué es. Pero sí existe una asociación positiva entre problemas de salud y el fracking. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos tiene 16 premios Nobel de medicina. Ahí se trató el presidente Santos cuando un problema de cáncer que tuvo, estuvo 2 semanas en Estados Unidos, se trató ahí. La Escuela de Salud Pública hace una investigación con 10.500 madres en el estado de Pensilvania. Y lo que termina concluyendo es que dice, hay una asociación positiva entre el fracking y bajo peso al nacer, problemas en el parto, embarazos de alto riesgo, partos prematuros. Y lo que está diciendo es, las mujeres que viven cerca a los pozos de fracking tienen entre un 30 y un 40%. Sin duda hace parte de los estudios que dicen, la universidad dice, nosotros no nos atrevemos a decir qué es. Si es el aire, si es un químico en el agua, si es la exposición, si es el ruido, ¿qué está ocasionando? Pero ya hay una asociación positiva y decimos que entre el 30 y el 40% tienen mayor riesgo de sufrir de un problema en el embarazo.
¿Qué opina de esa asociación positiva según el estudio de la Universidad Johns Hopkins que cita Carlos Andrés?
Que no es concluyente, lo acaba de decir el mismo Carlos. No saben si es el aire, si es el agua,
ni siquiera de manera preventiva.
No estoy diciendo eso, Juan. Lo que yo digo es, debemos hacer más estudios y debemos ser muy responsables con lo que estamos diciendo, porque podemos asustar a las personas, podemos asustar a las comunidades sacando información que realmente no es concluyente. Debemos ser muy responsables con ese proceso. No me satisface la respuesta, pero tengo otra sobre la Contraloría. Me tomé también la libertad de buscar la Contraloría.
¿Por qué no le satisface la respuesta? Perdón.
Porque no me responde, porque dicen que son 1,000, si son realmente solo 7.
No, sin duda alguna, los 1,000 estudios, lo que termina cuando se hace las revisiones sistemáticas, lo que dicen es que el 84% muestran o concluyen que hay unos riesgos que claramente deben seguirse estudiando y que se deberían hacer estudios de causalidad, pero eso es otra discusión, porque éticamente y médicamente los médicos nos han contado mucho qué implicaría. Eso implicaría, puede hacer un estudio de causalidad, implicaría exponer a la población, casi que tenerla encerrada, exponerla intencionalmente y después decir, no, fue este químico o fue esta exposición, y eso es lo que no se realiza. Pero sin duda alguna, el 84% de los estudios concluyen que hay un debilitamiento de las variables de salud en las comunidades donde se realiza fracking. El 16% dicen ni sí ni no, pero ninguno de los estudios dice que el fracking no afecta, ninguno dice el fracking no afecta a la salud pública, sino que ya hay unos elementos muy importantes allí.
Bueno, le está haciendo muchas preguntas, preparo también preguntas para él, para el equilibrio de este debate, ¿no? Usted quería hacer una pregunta sobre la Contraloría, don Alejandro, y tampoco le satisfizo esta respuesta.
No, porque vuelvo al tema, tú hablas de los 685, pero realmente de los 1,000 solo 7 eran concluyentes, porque se clasifican en literaturas. Hay literatura blanca y hay literatura gris. La literatura blanca es de revistas indexadas y de universidades que tienen una línea de investigación seria. La gris es hipótesis de una persona que se sentó y dijo, hombre, yo leyendo un poco de cosas voy a escribir sobre eso.
La Universidad Johns Hopkins.
Sí, la universidad Johns Hopkins. Pero es una de las 7. No, jamás estoy diciendo. No estoy diciendo que no sea en serio, sino que los que tenemos que ser serios somos nosotros.
Se está desestimando un argumento. Para nada. Yo lo hablaba hace poco con un congresista, hace algunos meses, cuando conversaba con él, y le decía y le contaba, le mostré la investigación, los resultados, las conclusiones en inglés, y le decía, si usted tuviera a su esposa embarazada, y usted estuviera viviendo en una zona donde van a hacer fracking y una universidad que tiene 16 premios Nobel de Medicina le dice, encontramos una asociación positiva y entre el 30 y el 40% de las mujeres tienen mayor posibilidad de sufrir embarazos de alto riesgo, partos prematuros, ¿usted permitiría? Y dijo, no, claramente, ese es un argumento que hay que tener en cuenta.
Porque lo estás manejando con el miedo, Carlos.
No, con el miedo no, claro, con lo que dice la evidencia científica. Lo que dice la evidencia científica.
O sea, tú me estás diciendo concluyente.
El estudio dice, hay una asociación positiva.
¿Es concluyente
No.
No es concluyente.
No, señor, hablemos de asociación positiva. Pregúntele a cualquier
epidemiólogo. No, porque
la asociación positiva, sobre la base de la asociación positiva, se han prohibido medicamentos. Alejandro,
pero con toda la información, con información real, verídica, comprobada.
Que no haga
que la gente tenga miedo, sino que la gente, con base a un conocimiento amplio y científico, tome una decisión acertada.
¿Debería la gente tener miedo?
Pues es, en este caso, cuando uno le cuentan y a uno le muestran y le dice lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿a qué persona?
Así no sea concluyente, así sea solo asociación positiva.
Claramente, con que a uno un estudio epidemiológico serio le revele que en una zona donde una comunidad ha estado expuesta a algo, se han deteriorado las variables de salud pública, se han presentado problemas de salud en las comunidades, ya es suficiente para poner atención y poner lupa porque algo está sucediendo. Y cuando no es uno, es la Johns Hopkins es uno, pero cuando no es uno, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y otros estudios están hablando de salud pública, claramente es necesario plantearse la pregunta de qué tan responsable puede ser cuando están sucediendo otras cosas en otros lugares del mundo.
Pero voy a lo mismo, Carlos, o sea, no es concluyente, tenemos que ser serios con la información. Vamos a lo de la Contraloría, que lo teníamos...
Hágale esa pregunta y usted le prepara también dos preguntas a don Alejandro, listo.
Respecto a la Contraloría, que ustedes lo tienen, lo bajé de tu página web, Carlos, te tengo que confesar, dice, por los hechos, advertencia de la Contraloría en 2012, por los hechos anteriormente descritos de la Contraloría General de la República en ejercicio de su función de advertencia, previene sobre los riesgos ambientales que se pueden generar en el licenciamiento para la explotación de hidrocarburos no convencionales y conmina a las autoridades y entidades implicadas en el asunto para que adopten las medidas necesarias y suficientes con el fin de que la explotación por empresas nacionales e internacionales de nuestros recursos naturales no renovables se haga de manera sostenible. En ningún lado dice no lo hagan, hagámoslo bien. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo, si tú lo ves y lo lees, dice, numeral 2, objetivo 1 del capítulo 9 del Plan Nacional de Desarrollo del Fracking, dice, Ministerio de Energía estudiará la viabilidad de la explotación y producción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. ANH adelantará estudios liderados por expertos independientes. Los pilotos, se evaluará la ejecución de planes piloto de obtener mayor información técnica.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo o no lo que ustedes pidieron ante el Consejo de Estado para poder levantar la moratoria? ¿Lo estamos haciendo?
¿Qué se está haciendo de lo que se solicitó?
En el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes solicitaron, y yo me tomé la libertad también de leerlo, y ustedes dicen, no hay suficiente capacidad técnica, aquí lo está haciendo ANH. Está diciendo, no hay estudios, aquí Minas dice, de Ministerio de Minas y Energía, estudiará la viabilidad de la exploración y producción. Nosotros le estamos dando las herramientas que ustedes están solicitando, lo que implica que nosotros, dentro de poco, el Consejo de Estado nos dará la línea para poder hacer...
¿Lo están haciendo?
La explotación de yacimientos no convencionales.
No, sin duda estamos bastante lejos. O sea, si en sociedades mucho más avanzadas, en países que tienen niveles de investigación profundo, ¿cuál es el nivel profundo de investigación que tienen las autoridades colombianas? Las autoridades colombianas no conocen, por ejemplo, el mapa geológico e hidrogeológico. Hasta hoy la Universidad Nacional está adelantando unas investigaciones por un contrato con la NH y con Colciencias para conocer hidrogeológicamente cómo está la zona del Valle del Magdalena Medio. Las autoridades ambientales no han sido capaces de controlar problemas en Lizán, en Hidroituango, en otros no han sido capaces de aplicar sanciones en los casos en los que han habido claramente fallas en el proceso de licenciamiento o han habido irregularidades de parte de las empresas. No hay un fortalecimiento institucional, no hay licencia social en los territorios, eso se hablaba, el mismo informe de la Comisión de Expertos, que pese a que en su mayoría son pro-fracking, lo podemos hablar después, pero habla y dice no existe licencia social en los territorios, las comunidades no lo permiten, y hasta tanto eso no se supere, no se puede entrar a imponer, porque claramente el fracking como se impuso, yo soy de San Martín, Juan Pablo me hacía la pregunta antes, fue a los micrófonos, el fracking se impuso en San Martín con la llegada del SMAT, el fracking se impuso en San Martín con amenazas a las personas que se oponían al fracking, el fracking se impuso en San Martín con persecución, con estigmatización hacia los activistas y los líderes.
¿Está llegando el fracking así a las malas a las comunidades sin socializar, sin contarles de qué se trata, Alejandro?
No, realmente no.
¿No?
Y vamos al...
O sea, se está inventando esta información.
No.
Creo.
Espérate, Juan.
Sí.
Dentro de la línea, yo no manejo ese proceso.
Ya.
Pero el deber ser es la comunicación. Y respecto a lo que acaba de decir Carlos, mira lo que dice. Asimismo, la NH establecerá las zonas para exploración y producción de los yacimientos no convencionales. Minenergía y Minambiente actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental específica para su exploración y producción. Adicionalmente, el Minambiente expedirá los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Estamos haciendo lo que están pidiendo. Y lo último, referente a la explotación de estos yacimientos, simultáneamente bajo el nuevo modelo de relacionamiento del sector minero energético, la NH implementará campañas de comunicación mediante las cuales se brindará información a las diferentes instancias de decisión y grupos de interés para adelantar su aprovechamiento. Estamos haciendo lo que nos están pidiendo.
Claro, una cosa es brindar información y a los grupos de interés. A San Martín fueron a socializar, pero en San Martín las comunidades decían no queremos fracking, y pese a que la comunidad se opuso, se movilizó, salió a las calles, mandaron tres veces el SMAT, agolpearon, tuvimos una denuncia de 42 personas que sufrieron agresiones durante una intervención del SMAT en San Martín, y eso lo que demuestra es que definitivamente no se está cumpliendo, y no solamente en los temas sociales, en los temas en los temas del proceso del fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo van a decir que se están fortaleciendo las instituciones cuando claramente el presupuesto del sector ambiental en Colombia ha venido disminuyendo año a año? Cuando le hacíamos preguntas al director de la ANLA en un derecho de petición y nos mostraba que cada vez tienen menos profesionales, por ejemplo, para hacer monitoreo, seguimiento y control a proyectos petroleros de manera
específica.
¿Y quién
tiene la última palabra frente a esos procesos o frente a esas licencias? ¿Las comunidades o las autoridades ambientales?
Quien toma la última decisión en este momento, como está la normativa hoy, es el gobierno. El gobierno autoriza, viene un proceso, se otorga el contrato, luego se otorga la licencia, y si existe la licencia, pues se inicia el proceso, pese a que las comunidades pudieron haber dicho que no, o pese a que las comunidades se pudieron haber...
O sea, no se está haciendo nada ilegal. No se está haciendo nada ilegal.
No, ilegal sí se han hecho cosas. Nosotros hemos denunciado que lo que sucedió en San Martín con ConocoPhillips, allá operaron, hicieron la fase 1 de exploración, sin contar para licencia de no convencionales. Y un dato, Juan Pablo, ya se está extrayendo gas asociado a mantos de carbón en 10 pozos que tiene la Drummond, en un proyecto que está en el centro del departamento del Cesar. Y la licencia se otorgó en el 2015, licencia de explotación de yacimientos no convencionales, cuando no existían, hoy no existen, al 2019 no han salido términos de referencia para explotación de yacimientos no convencionales.
Son las 9 de la noche, 26 minutos, debatimos esta noche con Carlos Andrés Santiago, quien acaban de escuchar, y Alejandro Cabezas Duque. ¿Acertó o desacertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país? Ya regresa Partida W.